COPE Aragón.
Estar informado.
Se llama Ramiro Grau y es un abogado aragonés que ha escrito un libro titulado Ábalos Jaque Mate, en el que destapa el llamado caso Koldo y todo el escándalo de las mascarillas defectuosas con las que unos cuantos quisieron lucrarse en la peor etapa de la pandemia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. Es un caso en el que aparece implicada, como sabes, una empresa de Zaragoza llamada Soluciones de Gestión SL, a través de la cual el asesor del exministro José Luis Ábalos intentó negociar con varias administraciones gobernadas por el PSOE para suministrarles esas mascarillas. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. En el caso de Aragón, esa negociación no prosperó, como te contamos ayer, gracias a que el expresidente de COE en esta comunidad, Ricardo Mur, frenó en seco el tema. Pero otras instituciones, sin embargo, sí cayeron en la trampa. Por ejemplo, el Ministerio de Interior o gobiernos autonómicos como los de Canarias o Baleares, tal y como explica Ramiro Grau en su libro.
Dijo el señor Grande Marlaska en el Congreso que había comprado mascarillas a esta empresa porque se lo había recomendado Ábalos. De acuerdo. En el caso del señor Illa, me negaron por escrito, a través del portal de transparencia, que hubieran comprado mascarillas a esta empresa. Pero luego hay otras dos administraciones, todas dirigidas por el PSOE, concretamente los gobiernos de Canarias y Baleares. Y lo de Canarias y Baleares, y perdónenme la expresión, es para mear y no echar gota.
Grau ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE, donde ha explicado por qué se puso a investigar este caso. Nadie entendía cómo una empresa desconocida, como Soluciones de Gestión SL, se convirtió en el proveedor exclusivo de mascarillas. Una firma que en 2019 no facturó ni un euro, que estaba a punto de disolverse y que de repente, al año siguiente, obtuvo unos beneficios de más de 53 millones de euros.
Sobre esta empresa Soluciones, he sido incapaz de saber quiénes estaban detrás. Pero vamos, no hacía falta ser muy inteligente para ver que una empresa que en el año 2019 facturó 0 euros, pues en el año 2020 alcanzara una facturación de 53.600.000 euros. Una empresa además que tenía un déficit de 1 millón y pico de euros y su capital social era de 156.000 euros, con lo cual estaba incursa en causa legal de disolución.
Ramiro Grau publicó en su día un artículo contando esta historia y fue demandado por esta empresa hasta en 3 ocasiones. Lejos de olvidarse del tema, en 2020 trasladó sus sospechas a la Fiscalía por un presunto delito de cohecho. En 2021 interpuso otra denuncia ante el Tribunal de Cuentas y llegó a trasladar el caso hasta la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, convencido de que Ábalos era el cabecilla de la trama.
Tienes todos los detalles sobre esta entrevista en nuestra página web cope.es/Zaragoza. ¿Te acuerdas de Julián García, el portero que se jugó la vida para salvar a muchos de los vecinos del edificio que se incendió en Valencia? Bueno, pues aquí, el pasado verano, vivimos una historia parecida. Una mujer fue avisando piso a piso a todos los vecinos del edificio que se derrumbó en la calle San Francisco 21 de Teruel para que desalojasen el inmueble antes de que se viniese abajo. Una heroicidad que el ayuntamiento quiere agradecerle ahora concediéndole la medalla de oro de la ciudad el próximo 30 de mayo. Su historia nos la cuenta Pablo Fernández.
Humildad Martínez actualmente vive en una casa que tras el derrumbe del pasado 13 de junio le cedió la Diputación Provincial de Teruel. Ahora, a unos días de que se cumplan 9 meses de esa fatídica mañana, se ha anunciado que recibirá la medalla de oro por parte del Ayuntamiento de Teruel.
Pues como turolense que soy, para mí es todo un honor recibir esta medalla. Y agradezco profundamente este reconocimiento al Ayuntamiento de Teruel y a toda la ciudad de Teruel.
Humildad aún recuerda ese fatídico 13 de junio en el que a mitad de la mañana se convirtió en heroína avisando a sus vecinos de que saliesen de sus casas minutos antes de ese derrumbe.
Todavía cuando me paro a pensar a veces, incluso cuando me despierto en medio de la noche, porque eso está ahí, es como un bucle, pues con mucha tensión, con mucha angustia, con mucho miedo y que sabías que iba a pasar algo, pero no sabías el qué.
A día de hoy, más de 30 familias siguen fuera de sus casas, unos vecinos que siguen angustiados y preocupados por su futuro. En 3 meses acaban sus ayudas al alquiler y no han recibido ninguna indemnización de los seguros, ya que estas no avanzarán hasta que se conozcan las causas del derrumbe.
No ha sentado nada bien en el sector de la hostelería la ocurrencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre los horarios de cierre de bares y restaurantes y el hecho de que estos establecimientos pues cierren tan tarde. Los responsables del sector en Huesca, por ejemplo, han invitado a Díaz a que pase una jornada de trabajo en cualquiera de los restaurantes o bares de la ciudad.
Solo así podrá entender y conocer la realidad de este sector y de todo lo que mueve. El presidente de los hosteleros de Huesca, Carmelo Bosque, cree que esas declaraciones son fruto del desconocimiento sobre un sector que da trabajo a casi 2 millones de personas en este país y que es fundamental para el PIB.
Le invitamos a que venga a vivir con nosotros una sesión de trabajo a cualquier restaurante o a cualquier bar y podrá convivir y entonces podemos sentar a hablar con ella y explicarle cómo es nuestro sector. Un sector que mire hacia adelante, un sector que tiene un futuro excepcional porque creemos los empresarios y todos nuestros equipos que son fundamentales, las personas que están a nuestro lado.
Bosque le ha recordado a la vicepresidenta que la gastronomía está muy unida también al ocio nocturno y al turismo.
Y no dejamos la ciudad de Huesca porque el próximo 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer, se va a celebrar allí una gran movilización de agricultores y ganaderos, tanto a pie como en tractor, Yolanda Sarsa.
EGA convoca una marcha que saldrá a las 10:30 de la explanada del Palacio de Congresos en dirección a la subdelegación de Gobierno en Huesca para hacerle llegar al subdelegado sus reivindicaciones. Así lo ha confirmado su portavoz, Eduardo Castillo.
Bueno, pues allí intentaremos hablar con el subdelegado. Creo que nuestras reivindicaciones de todos es sabido, pero tenemos que seguir promulgando porque la solución del campo no ha llegado todavía.
Mientras representantes de EGA estén en Huesca haciendo llegar al subdelegado de gobierno un manifiesto con sus reivindicaciones, otros miembros se sumarán a la convocatoria de manifestación del colectivo de agricultores y ganaderos de Zaragoza ese mismo día a las 11 de la mañana a las puertas de la Consejería de Agricultura. Castillo sostiene que los agricultores y ganaderos de Aragón tienen mucha fuerza, que están muy unidos y creen que tienen el derecho a negociar en su propio nombre.
3:05, Francia ha comunicado al gobierno de Aragón que a partir de este mediodía previsiblemente ya se reabre de nuevo al tráfico durante unas horas el paso del Portalet en Huesca, que ha estado cerrado por riesgo de aludes, pero será una apertura temporal porque te recuerdo que a las 8 de la tarde se volverá a cerrar. Además es necesario el uso de cadenas desde Formigal hasta la frontera con Francia. Te recuerdo también que ya se ha reabierto la carretera de acceso al balneario de Panticosa desde ayer por la tarde, la A2606, y que los trabajos de mantenimiento en el túnel de Ensompor, en la Nacional 330, van a obligar a realizar cortes puntuales desde hoy hasta el próximo viernes, en ambos sentidos, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Y los últimos temporales de nieve han elevado el nivel de aludes, el riesgo de aludes en el Pirineo aragonés. En este contexto, no sé si has pensado alguna vez qué harías si te vieras arrastrado o atrapado por una avalancha de nieve, que sepas que hay material específico que aumenta las posibilidades de supervivencia. Nos lo cuenta Paola Bandera.
El rescate en esta situación es una carrera contrarreloj porque pasados los primeros 15 minutos enterrados bajo la nieve, las probabilidades de supervivencia descienden drásticamente y nosotros tenemos que ser los primeros en comenzar el rescate. ¿Cómo? Haciendo uso del material que todos los que salen a la montaña tienen que llevar. El director de la Oficina de la Montaña de Jaca, Íñigo Ayón, explica que los elementos básicos son el dispositivo de víctima de avalancha, una sonda y una pala.
El DVA, ¿no? el aparato electrónico que se lleva pegado al pecho, un artefacto que digamos tiene tanto parte pasiva como parte activa, es decir, a mí me van a encontrar sin que yo haga nada y activándolo yo puedo encontrar a gente, ¿no? Y en la mochila siempre debemos ir con la sonda, que es una pértiga de metal que sirve para identificar correctamente dónde está la persona enterrada, y luego la pala.
Este es el material básico, pero la tecnología avanza y para mejorar las posibilidades de no quedar atrapados bajo toneladas de nieve, existen también las denominadas mochilas con airbag, que nos ayudan a mantenernos a flote en una luz. A día de hoy, clubes de montaña, la propia federación, los guías de montaña también y centros como Alurte en Canfranc o la propia oficina de Jaca imparten formación para aprender a utilizar estos aparatos.
Y llegamos a las 3 de la tarde con una recomendación, por ejemplo, que nos lleva hasta el Centro de Historias de Zaragoza, que acoge hasta el mes de julio la exposición El Show de Agatha Christie. Audiovisuales y más de 500 objetos muestran la vida y obra de la escritora británica más célebre de todos los tiempos.
La exposición recorre algunas de las obras más famosas de Agatha Christie, como Asesinato en el Orient Express o Muerte en el Nilo. Una muestra muy visual en la que podemos encontrar objetos relacionados con los libros de misterio y crímenes, pero también otros objetos inéditos. Su comisario, Juan José Montijano.
Es una exposición muy inmersiva, enormemente visual, con objetos absolutamente inéditos y que creo que es una exposición única en España, porque es la primera vez en nuestro país que se celebra a cabo una exposición sobre Agatha Christie, aunque resulte paradójico. Una mujer además feminista, con un feminismo bien entendido, ese feminismo el que todos tenemos que abogar, todos tenemos que luchar.
Pues así llegamos a las 3 de la tarde. Ahora sigue la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.